comienza. Noticias en Agricultura, para que usted esté siempre bien informado. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
6:01, bienvenido a esta primera edición de Noticias en Agricultura. Vamos con los titulares. Ejecutivo criticó respuesta de empresas eléctricas tras frente frío que afectó a la zona central del país. Enel llamó a tomar la oportunidad para repensar el sistema de cableado y municipios preparan demandas colectivas por largos plazos sin suministro eléctrico. Condiciones de ventilación en la cuenca de Santiago empeoraron tras la nevazón del sábado y este lunes regirá alerta ambiental en la capital. No podrán circular los autos sin sello verde con patentes terminadas en 5, 6, 7 y 8 entre las 7:30 de la mañana y las 9 de la noche. Este lunes, en la sala del Senado, se inicia la discusión del proyecto de ley que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. La oposición espera que el proyecto no avance tal y como está, mientras que el oficialismo los votos tiene justos. En Venezuela, la oposición y el chavismo salieron a cumplir con ejercicios electorales. Los primeros a una consulta contra la Asamblea Constituyente de Nicolás Maduro y los segundos a un ensayo de la elección del fin de mes. Ataque de grupos paramilitares dejaron 2 muertos. Y en el ámbito deportivo, el campeón del fútbol chileno, la Universidad de Chile, debutó con una victoria en Copa Chile ante Ñublense en Chillán. Partidos suspendidos de Colo-Colo y Universidad Católica serán nuevamente reagendados después de la Supercopa entre ambos equipos.
Noticias en Agricultura es una presentación de FacturaChile.cl con el respaldo y solvencia de la Cámara de Comercio de Santiago. El dato práctico en agricultura.
¿Qué tal? Muy buenos días. La polémica de los parquímetros en Recoleta continúa porque los trabajadores volvieron a instalarse ilegalmente en la comuna y la autoridad hizo un llamado a no pagar por estacionarse en cualquier calle de este municipio. Esta situación involucra a los barrios tradicionales como el comercio de Patronato, La Vega Central, entre otros. Daniel Hadwe, alcalde de Recoleta, detalló que esta disputa continúa pese al decreto emitido anteriormente por la municipalidad que termina el contrato con la firma, pero respaldará a quienes denuncien a carabineros estas situaciones.
A ver, lo que se debe hacer es llamar al carabinero, al inspector municipal más cercano y pedirle que retire al cobrador que está ejerciendo una actividad comercial ilegal de la vía pública. Nosotros ya pusimos un escrito el miércoles y estamos poniendo una querella por desacato el lunes.
Ya lo sabe, en el caso que se encuentre con cualquier anomalía o incurra algún cobro por estacionarse en Recoleta, no dude en acercarse a carabineros para denunciarlos o llamar directamente al Fondo de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Recoleta al 800-470-470. Continúe en Noticias en Agricultura.
6:04, ¿quieres saber la temperatura a esta hora? Acaba de sonar su reloj, se tiene que levantar. Bueno, hay 2 grados bajo cero, hay 2,5 grados bajo cero para ser exactos. Y según lo que figura a esta hora la Dirección Meteorológica de Chile, para Santiago se espera una máxima de 20 grados. Y nosotros vivimos una nueva semana, aquí están los aprontes que vienen para estos días. Buenos días, Cristóbal.
Hola, bienvenidos a la agenda de una nueva semana del mes de julio. Hoy, en la sala de la Cámara de Diputados, se votará el proyecto de reforma a la educación superior. En la sala del Senado se discutirá y votará hasta su total despacho el proyecto de ley que despenaliza el aborto en tres causales. En el ámbito político, la mesa del Partido Radical se reunirá para definir una posible lista parlamentaria con la Democracia Cristiana. Mañana, el candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera, se reunirá con los parlamentarios de su coalición en Valparaíso con el objetivo de planificar el trabajo de cara a las elecciones del mes de noviembre. Avanzamos hasta el miércoles. La presidenta Michelle Bachelet viaja a Argentina para realizar una visita de trabajo en la ciudad de Buenos Aires y participar en la cumbre de jefes de Estado del Mercosur y los Estados Asociados que se desarrollará en Mendoza. En la Corte de Apelaciones de Rancagua se realizará la audiencia de sobreseimiento de Sebastián Dávalos en el marco del caso Cabal. El Senado realiza una sesión especial para analizar la crisis del Sename. A la instancia están invitados los ministros de Justicia y Desarrollo Social, además del fiscal nacional, la directora del Sename y el Instituto Nacional de Derechos Humanos. El jueves, en Estados Unidos, se realizará una audiencia sobre la libertad condicional de O.J. Simpson. El sábado comienza una nueva versión del Carnaval de Invierno en Punta Arenas. Y el domingo, en el Estadio Nacional, se juega la Supercopa del Fútbol Chileno entre la Universidad Católica y Colo-Colo.
Ya lo escuchó, lo que viene para los próximos días. 6:06 y tras 24 años en el Congreso, el sorpresivo anuncio del senador Eugenio Tuma de no repostularse generó impacto en la política regional de la Araucanía. Miguel Ángel Carrillo con los detalles y las reacciones.
He tomado la decisión irrevocable de no repostular al Senado. Creo que hay vida más allá de ser senador. De otra forma, de distinta manera, uno puede seguir siendo servidor público. Pero en esta oportunidad voy a compatibilizar muchas actividades con un apego de compartir con mi familia.
Fue este anuncio el que mantiene revolucionado al mundo político regional. No podía ser de otra manera. Es que el representante PPD, con 4 años como diputado y completando su tercer periodo como senador, abandona la lucha electoral justo cuando se preparan las cartas para las elecciones de noviembre. De ahí que desde la oposición no exista mucha claridad respecto de la verdadera razón de la partida de Tuma de los escenarios políticos parlamentarios. El diputado de RN, Jorge Radget, así lo deja ver.
Realmente para nosotros es una sorpresa. Desconozco cuál es la real razón de esta situación, porque brevemente pude escuchar parte de su intervención, pero no me queda claro cuál es la razón de fondo por la cual finalmente él deja esta carrera política cuando en realidad se veía bien perfilado y estaba trabajando en terreno.
Desde la nueva mayoría, el diputado DC, Fuad Chaín, asegura que lo de Tuma es digno de destacar. Con una brillante trayectoria parlamentaria, escoge el mejor momento para decir adiós al Congreso y dar paso a figuras nuevas.
Y creo que de alguna manera lo que ha hecho Eugenio Tuma tiene la doble condición de tomar una decisión para su familia, para poder destinarle el tiempo que durante muchos años no le destinó, pero también de entender de que hay momentos en que uno tiene que decirlo a poder mostrar lo que son capaces de hacer, vean lo que pueden aportar para la región. Y creo que esa es una lección que ojalá muchos puedan aprender.
De esta manera será el PPD quien designe al sucesor de Eugenio Tuma, existiendo en la zona dos nombres que asoman: José Montalva, exgobernador de Cautín, y Ricardo Celis, ex concejal de Temuco, ambos hoy precandidatos a diputados, salvo que los dirigentes de este conglomerado de gobierno tengan otra carta bajo la manga.
6:09, los senadores Fulvio Rossi y Jorge Pizarro serán formalizados el próximo miércoles 16 de agosto por delitos de facilitación de boletas ideológicamente falsas por montos superiores a los 40 millones de pesos por servicios no prestados a SQM. Hasta ahora, la estrategia judicial de los parlamentarios busca que sea negado el desafuero por parte de la Corte de Apelaciones, aunque si la Fiscalía no solicita medidas cautelares, no es necesario que sean desaforados. Natalia Muruaga nos explica en el siguiente informe.
Si bien los antecedentes ya estaban en las manos del fiscal que indaga este caso, Pablo Gómez, el persecutor decidió solicitar a 4 meses de las elecciones parlamentarias la audiencia de formalización en contra de los senadores Fulvio Rossi y Jorge Pizarro por delitos tributarios. Dentro de la investigación de la Fiscalía están los antecedentes que tienen que ver con la facilitación de boletas por medio de asesorías verbales que habrían realizado Rossi y Pizarro por un monto superior a los 43 millones de pesos y 45 millones, respectivamente. El abogado de Fulvio Rossi, Alejandro Espinosa, aseguró que están a la espera a que la Corte de Apelaciones pueda pronunciarse sobre una eventual solicitud de desafuero de los parlamentarios, aunque hasta el momento, como la Fiscalía posiblemente no solicite medidas cautelares, puede que no sea necesario el desafuero.
Bueno, esa es la posición nuestra. Esa es la posición de que esto no basta ni es suficiente una decisión administrativa del Ministerio Público y que esto debe ser sometido, como establece la ley y la Constitución, al control de los tribunales de justicia.
Uno de los querellantes en este caso, correspondiente al diputado comunista Hugo Gutiérrez, calificó de tardía esta determinación del Ministerio Público. Por eso valoraron que ya exista una fecha para concretar esta formalización.
Ahora bien, hay que recordar que respecto de Fulvio Rossi también se han abierto aristas dentro de la misma causa Sokimich, que dice en relación con eventuales fraudes al fisco. Recordemos que un ex jefe de gabinete declaró que él hacía contrataciones de tercero simuladas para obtener dinero de las asignaciones parlamentarias. En ese sentido, también hay otros antecedentes que en algún momento se tienen que tener a la vista para eventuales formalizaciones. Y lo mismo respecto a un eventual cohecho, que es una línea investigativa que el Ministerio Público y el fiscal Pablo Gómez no ha querido ahondar.
El Servicio de Impuestos Internos, al no haber presentado querellas en el caso de CQM, fue un precedente para que la Corte de Apelaciones de Santiago rechazara en su oportunidad la petición de desafuero en contra del diputado UDI Felipe de Musí. Esta última situación podría repetirse en este caso, aunque si la Fiscalía no pide cautelares, no será necesaria la orden de desafuero, como le explicó el abogado de otro de los querellantes, de Ciudadano Inteligente, Mauricio Daza.
La hipótesis de imputación es que Pablo Longueira, en su calidad de funcionario público, tanto como ex senador de la República y ex ministro de la anterior administración, realizó actos en favor de SQM vulnerando el principio de la probidad, y esto a partir además de pagos ilícitos que él gestionó tanto para sí como para su entorno directo.
Mientras que la mira de la Fiscalía también está el exministro de Economía del gobierno de Sebastián Piñera, Pablo Longueira, quien pese a negar absolutamente que haya incidido la postura de SQM en la legislación del Código de Aguas, luego de la publicación de un intercambio de correos entre el ex senador y el ex fiscal de la minera no metálica, podría enfrentar cargos por el delito de cohecho.
6:13 a.m. Este miércoles, la Cámara del Senado llevará a cabo una sesión especial para abordar la actual crisis que vive el Servicio Nacional de Menores. A la instancia están invitados los miembros de Justicia y Desarrollo Social, además del fiscal nacional y la directora del Sename. Nos informa de esto Camila Fierro.
Posibles soluciones a la actual crisis que vive el Sename se discutirán en el Senado este miércoles en una sesión especial. Una situación que resulta ser de urgencia tras conocerse el informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos, en el que se detectaron 197 casos de menores expuestos a maltrato psicológico, abuso sexual y distintos tipos de vulneraciones. Algunos de los invitados a la instancia que estarán presentes serán el ministro de Justicia Jaime Campos, la directora del Sename Solange Huerta y el fiscal nacional Jorge Abbott. La vocera de gobierno Paula Narváez afirmó que, considerando la gravedad de los hechos, se buscará generar acuerdos para resolver el tema lo antes posible.
Abordar los distintos temas que tienen que ver con la infancia vulnerada. Es el trabajo que nos interesa acelerar, es lo que la presidenta ha pedido también. Se ha dado una señal clara de que este es un tema de la primera relevancia, de la máxima gravedad, donde lo que corresponde es actuar como país en su conjunto.
Tras la votación del pasado jueves en la Cámara de Diputados en torno a 3 proyectos, dentro del cual se sugiere apuntar a responsabilidades políticas en el informe, diputados de distintos sectores celebraron la aprobación, a excepción del presidente de la Comisión Investigadora Sename 2, Ramón Farías, quien rechazó los 3 proyectos. El parlamentario afirmó que no serían sustantivos ya que no son vinculantes y que resultaba más importante que se aprobara el informe que fue redactado en la comisión. De todas formas, sí rescató algo de esta desaprobación del informe.
Yo lo único que rescato y quiero rescatar de el rechazo al informe es que el tema de los niños se ha puesto en primera plana. Y estoy esperando lo que va a decir la Presidenta de la República respecto a las acciones que va a tomar en torno a este tema que es más que urgente.
En tanto, la diputada de Renovación Nacional, Marcela Sabat, valoró la aprobación de los proyectos.
Hoy día creemos que ya es hora, Presidenta, de pasar del discurso a la acción. La Cámara aprueba propuestas y medidas concretas, y es eso lo que hoy día celebramos con mucha fuerza.
Entre las 11:00 a.m. y las 1:30 p.m. está contemplado que se realice esta sesión especial en la que se buscarán consensos para acabar con los abusos de menores en los hogares del país. Dentro de las sugerencias, el diputado Patricio Walker presentará una propuesta para segmentar los hogares que actualmente cuentan con menores de 7 a 18 años.
6:15 ya, y pese a los esfuerzos y las constantes reuniones, siguen trabadas las negociaciones parlamentarias en Chile Vamos. Desde Renovación Nacional acusaron falta de voluntad de sus socios de coalición al no querer bajar sus pretensiones y ceder cupos a candidatos con posibilidades de salir electos. Conversaciones que continúan esta semana con el objetivo de alcanzar una lista única y de unidad en el sector, tal como fue solicitado por Sebastián Piñera, candidato presidencial de Chile Vamos. Francisco Arriagada con el informe.
Nada de fácil está el terreno de las parlamentarias para Chile Vamos, porque pese a las reiteradas reuniones de los dirigentes del bloque, las negociaciones siguen trabadas y algunos ya acusan falta de voluntad para la conformación de la lista única solicitada por Sebastián Piñera, candidato presidencial del sector. El secretario general de Renovación Nacional, Mario Desbordes, quien en la última reunión se retiró molesto con sus pares, aclaró que no ha existido avance, dado que algunos no quieren bajar sus pretensiones, pese a que los nombres que ofrecen no son electoralmente competitivos.
No hay avance, lamentablemente, y seguiremos intentándolo. Es evidente que hay falta de voluntad, hay harto candidato, son legítimas todas las peticiones, y lo que hay que hacer es bajar algunas de las peticiones siendo legítimas, pues, y eso es lo que no hemos logrado todavía. Estamos ya acercándonos a los plazos de inscripción y por lo tanto dentro de las próximas semanas tendremos que definir si hay o no lista única, si vamos en dos listas o cuál es la alternativa que vamos a tomar como Chile Vamos.
Controversia en la conformación de la lista que, según voces internas, la molestia de Renovación Nacional radicaría en la negativa de la UDI para sacar candidatos de distritos específicos y claves, como es el 11 que comprende las comunas de Las Condes, La Reina, Lo Barnechea, Vitacura y Peñalolén, además de otros puntos ubicados en regiones. Pero Pablo Terrazas, secretario general de la UDI, se desmarcó de la visión de Desbordes y aseguró que si las reuniones continúan es porque hay intención de avanzar en la búsqueda de una lista de consenso. En ese sentido, el gremialista agregó que la paciencia es vital, aún más si el objetivo es alcanzar mayoría en el Congreso, lo que significaría un verdadero respaldo a un posible gobierno de Sebastián Piñera.
No, yo creo ser más optimista. Yo creo que seguimos conversando. La idea es seguir avanzando. Por supuesto que el ideal para la UDI y para todos los partidos es poder tenerla lo antes posible, porque descongestiona una tensión que es natural de todas las negociaciones, pero también hay que tomarlo con la calma, en el sentido de llegar a la mejor lista, que es lo que nosotros hemos propuesto, de poder tener una lista lo más competitiva posible para poder triunfar en noviembre y tener un congreso favorable para Sebastián Piñera, que creemos que va a ser el futuro presidente de Chile.
Pero otro foco de preocupación en el bloque es la demora de Bópoli en definir algunos cupos, como en el caso del expresidenciable y actual diputado Felipe Kast, quien se espera que en los próximos días decida si seguirá su camino político en la Cámara o da un paso más allá y busca impulsar una carrera para alcanzar un escaño en el Senado. Negociaciones del bloque en medio del llamado de Sebastián Piñera a la lista única, que fue reforzado por el senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, quien pertenece al comité ejecutivo del comando del exmandatario y reconoció que es una tarea difícil, pero que se debe resolver con unidad. Además, Coloma puso otro factor sobre la mesa y que se enmarca en cómo los otros sectores políticos conforman sus propias listas de candidatos.
Es una tarea propia de los partidos, normal que sea eso, de repente una opinión siempre útil, una visión de conjunto. Nosotros creo que es fundamental tener una sola lista parlamentaria. Estas cosas siempre son complejas, nunca son fáciles. Y un pequeño detalle también no es menor al efecto de hacer las listas, cómo van a ir las otras listas. Yo creo que esto también tiene un sentido estratégico. Aquí, yo creo que la diferencia es que nosotros estamos muy convencidos de que tenemos que hacer las cosas unidas porque tenemos un candidato único.
Definiciones que se deben adoptar dentro de las próximas jornadas, considerando que se acercan los plazos de inscripción de las candidaturas, las cuales en primera instancia deberán ser ratificadas por los respectivos partidos de la coalición.
6:19.
La información nacional.
Se esperaba una convocatoria más amplia, pero de todos modos, centenares de ciudadanos se dieron cita en algunas ciudades del país para manifestarse contrarios a la crisis actual que enfrenta el Servicio Nacional de Menores. Plaza Sotomayor de Valparaíso, Parque Ecuador en Concepción y Plaza Baquedano en Santiago fueron algunos de los centros de reunión de personas de todas las edades que se congregaron para hacer valer su voz ante la necesidad de mejores condiciones en el Servicio Nacional de Menores. Voz que fue replicada por también líderes religiosos. Uno llegó hasta la marcha, el capellán general del Hogar de Cristo, Pablo Walker. El otro se expresó tras la misa por Chile, el arzobispo de Santiago, Ricardo Sati. Esto fue lo que dijeron.
más. Necesitamos institucionalidad, necesitamos una reforma urgente del Sename, necesitamos otro estado de derecho, otra institucionalidad.
El apoyo que estos niños reciben de parte de la patria no es suficiente.
Los organizadores de la manifestación entregarán este lunes una carta a la presidenta Michelle Bachelet pidiéndole una solución inmediata para los niños del Sename. En otros temas, y tras los hechos que vienen ocurriendo desde hace unas semanas alusivas a la discriminación a minorías y tras una reunión con el Ministerio del Interior, la bancada de diputados del Partido Socialista anunció el envío de un proyecto de ley que tipifica como delito la incitación al odio. La acción busca sancionar a los que públicamente empleen violencia contra personas por su raza, etnia u orientación sexual y evitar episodios como las agresiones contra inmigrantes o los incidentes ocurridos tras el paso del polémico bus de la Libertad. El diputado y vicepresidente del Partido Socialista, Daniel Melo, se refirió a que la iniciativa responde a un vacío legal existente y que esta es una oportunidad para avanzar y entregar señales, especialmente a de qué arriesgan aquellos que incurren en este delito.
Yo creo que tenemos una oportunidad para avanzar en esta materia y, en definitiva, también dar una señal a la opinión pública de que este tipo de hechos no pueden volver a cometerse. Y que aquellos que lo cometan, bueno, tendrán por tanto que cumplir con determinadas penas que incluye la cárcel hasta 3 años.
De esta forma, entonces, se buscará castigar con presidio menor en su grado medio a quien públicamente incitare al odio o al empleo de violencia contra personas por su raza o etnia, nacionalidad, orientación sexual, identidad de género, situación socioeconómica, estado civil, filiación, apariencia personal, enfermedad o discapacidad, según el texto que este lunes se presentará ante el Congreso. 6:22. Nosotros nos vamos a un primer alto comercial y luego regresamos con más noticias. Si se te pasó la fecha de obligatoriedad de la facturación electrónica, no te preocupes, facturachile.cl hará un plan a la medida de tu negocio. Informes al 22-360-7001 o ventas@facturachile.cl con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa. Está así de actualizada. Bienvenido a eSearch Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en eSearchChile.cl o llámanos al 2360-7175. eSearch Chile, cero papel, cero problema. Por un Chile que alimenta al mundo. El agro en agricultura. Con el periodista Francisco Contardo. Una presentación de Quimetal. Cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. CALS, de lo agrícola, lo mejor. Fumex Limitada, mejora la calidad y rendimiento de la fruta de exportación. Javi Hidráulica, líder en sistemas de filtración para riego agrícola, únicos con certificación CNR. Syngenta, líderes en soluciones para el agro. Valent Bioscience, calidad y confianza en productos fitosanitarios. Y Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas.
Un estudio de la Confederación de Canalistas de Chile señala que lo establecido por la reforma al Código de Aguas sobre el uso especulativo de derechos de aprovechamiento de agua es falso, pues del total de los registros de la DGA, solo el 4% está afecto a patente por no uso, mientras que el 96% se utiliza en labores productivas mineras, de saneamiento y agrícola. A su vez, indican que el total de los derechos afectos a patentes por no uso, casi el 98% del caudal corresponde a derechos no consultivos, es decir, que están casi exclusivamente vinculados a la generación hidroeléctrica. Para más información, ingresa a www.elagro.radioagricultura.cl y búscanos como El Agro Chile en Facebook y Twitter.
Esto fue El Agro en Agricultura con el periodista Francisco Contardo. Una presentación de Quimetal. Cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. CALS, de lo agrícola, lo mejor. Fumex Limitada, mejora la calidad y rendimiento de la fruta de exportación. Javi Hidráulica, líder en sistemas de filtración para riego agrícola, únicos con certificación CNR. Syngenta, líderes en soluciones para el agro. Valent Bioscience, calidad y confianza en productos fitosanitarios. Y Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas. ¡Atención! ¡Atención! Supermercado del Neumático le recuerda que comenzó la época de mover la tierra. Obtenga el mejor resultado con los mejores neumáticos. Allianz, Pirelli y Firestone a precios increíbles. Consulte por su flete gratis entre Copiapó y Castro. Visítenos en sbn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas. Los equipos de filtración Javi son los primeros en obtener certificación CNR, con una trayectoria que da confianza, porque conocemos la realidad de nuestras aguas e innovamos al servicio del agricultor. Conozca más de nosotros en www.javihidráulica.com. Javi Hidráulica, especialistas en aguas para la industria, agricultura y minería.
Atención agricultor, atención. Finalicemos la temporada libre de plagas. Selecrón, el insecticida que llega a todos lados. Selecrón es altamente eficaz en el control de insectos y llega a todos lados. Gracias a su formulación y fase de vapor, Selecrón llega a lugares donde otros no llegan. Selecrón aumenta el periodo de protección llegando a todos lados. Selecrón es otra solución con respaldo y calidad Syngenta.
Señor agricultor, vaya un paso más adelante en el combate de las malezas resistentes en su siembra de trigo con la nueva estrategia de aplicaciones secuenciales. Comience con un barbecho residual con Pledge y luego aplique post-siembra Bacara Forte, logrando combatir las malezas con mayor fuerza en sus primeros estados de desarrollo, mejorando el control y rentabilidad de su programa de malezas. Confíe en las aplicaciones secuenciales en trigo y olvídese de los problemas de malezas resistentes. Infórmese con su distribuidor de siempre. Nueva alianza de Bayer Crop Science y Valent en busca de mejores soluciones para la agricultura.
Porque somos agricultores al servicio de agricultores, en CALS tenemos más de 11.000 productos para hacer crecer su negocio agrícola. Fertilizantes, fitosanitarios, semillas, artículos de riego, farmacia veterinaria, nutrición animal, ferretería y maquinaria agrícola, y todo lo que su campo necesita en un solo lugar. 28 sucursales desde Arica a Frutillar y más de 80 años de experiencia. CALS, de lo agrícola lo mejor.
Y Metal Industrial, siempre presente en el campo chileno, presenta HidroCub WG. Hidróxido de cobre en formulación WG con 50% de cobre metálico. Una sal cúprica de actividad biológica con gran adherencia, suspensibilidad y cubrimiento que permite prevenir y controlar eficazmente diversas enfermedades, que además ahora cuenta con autorización para su uso en avellano europeo. Para mayor información consulte por este y todos nuestros productos en nuestra página web www.quimetal.cl o con su distribuidor más cercano.
¿Qué hubo, compadre? ¿Cómo le ha ido con la cosecha de esta temporada?
No me diga nada. La sequía me tiene súper preocupado. ¿Y a usted?
Lo estuve. Hasta que compré un equipo de riego Rivulis Plastro. Ellos son expertos mundiales en crear sistemas eficientes de riego que ayudan a usar mejor el agua, bajando los costos y mejorando las cosechas.
Rivulis Plastro ofrece toda una gama de productos para aumentar la eficiencia en el uso del agua, como líneas de goteo, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Rivulis Plastro, tu partner para el crecimiento. Señor agricultor, asegure su inversión. Proteja yemas, hojas y frutos del daño del frío y de las heladas usando PhytoHealth, el producto de Fumex Limitada de acción anticongelante, mejorando la síntesis de aminoácidos y evitando el endurecimiento de las membranas celulares en las plantas. Solicítelo en las oficinas de CALS y Coagra a lo largo del país. Noticias en Agricultura, 92.1 en Santiago y 100.5 Los Ángeles.
6 de la mañana con 29 minutos. Vamos a conocer toda la información deportiva con Sebastián Farías. Muy buenos días.
Buenos días, Jessica, ¿cómo estás? Fin de semana bastante helado, ¿eh? Con nevazón incluida. ¿Te nevó en tu casa?
Sí.
¿Y los niños felices con la nieve, no?
Sí, salimos a jugar con la nieve, hicimos monito y todo.
Yo también hice un mono de nieve. Vamos al deporte, que es lo nuestro.
Vamos.
Victoria de la U, 2-0 ante Ñublense de Chillán. Una buena actuación del equipo azul, pero lo más destacable de la jornada de ayer de Copa Chile MTS es el análisis que hace Ángel Guillermo Hoyos con la llegada de Mauricio Pinilla, quien ratificó, viene sí o sí a la U.
Yo no, personalmente no, creo que todo jugador que viene, que todo jugador que está, hace que realmente todo aumentemos capacidades y no y no estar pensando que va a quitar un puesto, todo. Yo personalmente veo y trabajamos sobre el colectivo, no solamente como entrenador, sino todos trabajamos en colectivo. El colectivo es muy fuerte, es decir, es lo más importante en un equipo, en una institución, que el colectivo, en este caso de la institución, que no estamos hablando solamente de jugadores, sino...
Hasta 15 centímetros de nieve cayeron en algunas partes de la capital, y en San Carlos de Apoquindo 25, 30.
Todo blanco se veía en San Carlos de Apoquindo.
Sí, verdaderas bolas de nieve estaban en las butacas, y la cancha no va a aguantar, no va a alcanzar a estar despejada para el día martes, horario día en el que está reprogramado ese partido entre Rangers y la Católica, y también día en que está reprogramado el partido de Colo-Colo y la Serena. Se habla del jueves, ¿eh? Pero no es nada seguro. El domingo es el partido entre Colo-Colo y la Católica por la Supercopa, por ende no se puede usar el Estadio Nacional. Se está aclimatando el estadio para el encuentro, aquel final de la, como lo decíamos, Supercopa, así que no se puede jugar ahí, tampoco se puede jugar en el Monumental, tampoco se puede jugar en San Carlos de Apoquindo. Santa Laura también quedó bastante condicionado por la gran cantidad de nieve que se transforma después en agua, una cancha Santa Laura que nunca está a 10 puntos, ¿eh? Y con esto obviamente es descartable, no puedes llevar a Católica y a Colo-Colo a cualquier estadio a jugar por lo menos estos partidos de Copa Chile. Así que muy posiblemente se aplacen para incluso una semana más. En el tenis, buenas noticias para nosotros. El Nico Jarry ganó el abierto de Medellín, le ganó al brasileño Sousa en el tiebreak del tercer set, y Roger Federer, imparable, nuevamente ganó Wimbledon venciendo a Marin Cilic, y con esto obtiene su octavo título en el césped de Londres, así que está muy pero muy vigente el mejor de todos los tiempos, Roger Federer.
Muchas gracias, Seba.
Que esté bien.
Esto y más a partir de las 7 de la mañana con nuestros compañeros de Deportes en Agricultura. 6:32 de la mañana.
Los indicadores económicos en Agricultura.
Lunes 17 de julio vamos a revisar la página práctica con el dólar abriendo en 657 pesos con 20 centavos comprador y 657 pesos con 50 centavos vendedor. Esta es una caída de 3 pesos con 4 centavos respecto al cierre anterior. El euro se cotiza en 754 pesos. El cobre se transa en $2.69 la libra. La unidad de fomento para esta jornada es de 26.645 pesos con 52 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 46.787 pesos.
Resumen internacional.
En Estados Unidos, el presidente Donald Trump no lo pasa nada de bien y ha tenido que echar mano a su equipo para revertir la compleja situación, especialmente en cuanto a sus nexos con Rusia en medio de la polémica respecto de la injerencia de este país en las elecciones del 2016. Para esto, el gobierno de Estados Unidos anunció el nombramiento de un ex fiscal federal y jurista experimentado que será el nuevo abogado especial del presidente, algo que se suma al pago de $50,000 a la firma que representa al hijo del mandatario, días antes de que se conociera la reunión de Donald Trump Jr. con una abogada rusa. Mientras tanto, el magnate republicano suma una nueva mala noticia. Según una encuesta de ABC News y de Washington Post, Donald Trump recibe una aprobación del 36% y un rechazo del 58%, los peores números para un presidente en Estados Unidos en 70 años. Siguiendo la información internacional, en Perú, a poco de cumplirse un año de su asunción al mando, el presidente Pedro Pablo Kuczynski realizó una dura autocrítica de su gestión, asegurando que se pecó de optimista y que no se pensó que hubiesen casos de corrupción como Lava Jato y que esto iba a salpicar a su país de manera tan fuerte. Recordemos que tanto Alejandro Toledo como Ollanta Humala, expresidentas del vecino país, se encuentran bajo investigaciones y procesos judiciales. Para el mandatario peruano, además de los coletazos de la corrupción en Brasil, sus principales decepciones son el crecimiento económico y la afectación a su gestión que ejerce el Congreso, dominado por la oposición liderada por el fujimorismo. Y en Venezuela, tanto el chavismo como la oposición sacaron a sus adherentes a ejercicios electorales durante el domingo. Los primeros a un simulacro electoral para la constituyente de fin de julio y los segundos a una consulta para impedir la realización de esta última. Ambos bandos, a su manera, aseguran que sus ejercicios son avances en el camino a la democracia en el país petrolero, aunque la jornada terminó con dos muertos por un ataque de grupos paramilitares. El informe y los detalles con Juan Espinosa.
Lo convocaron como el acto de desobediencia civil más grande de la historia, movilizando a miles de personas contra la Asamblea Constituyente de Nicolás Maduro. La oposición en el país petrolero salió a votar contra la elección de finales de mes, la restitución de poderes públicos y la demanda a las Fuerzas Armadas para defender la Constitución. Y aunque el chavismo también movilizó a sus adherentes a urnas en lo que calificaron como un ensayo de la elección del 30J, y aunque la consulta de la oposición no era vinculante, fue un ejercicio importante de movilización nacional y una nueva demostración de fuerzas convocantes contra el sucesor de Hugo Chávez Frías. Un evento con connotación de único, incluso a nivel mundial, destacado por Freddy Guevara, el vicepresidente de la Asamblea Nacional, quien aseguró que esta convocatoria era el fiel reflejo de la aplicación del artículo 350 de la Constitución del país.
Nuestro pueblo tiene la capacidad de ejercer su derecho cuando el Estado se lo niega. Este es el primer proceso en la historia, no de Venezuela, de la humanidad, que la gente se organiza desconociendo al Estado y sin necesitar de él. Esto es un proceso de profunda irreverencia y sentido del 350. Esta es la aplicación del 350. Y lo que viene aquí en adelante entonces es la determinación de hacer valer este mandato.
El mencionado artículo asegura que el pueblo desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos, que es lo que constantemente la oposición le reclama al gobierno de Nicolás Maduro. En una jornada que contó con la participación de expresidentes de América Latina como observadores del proceso, quienes destacaron la movilización de electores en medio del escenario que vive el país, el expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga, destacó los deseos de algunos votantes durante la jornada.
Felicidades, Venezuela. Un pueblo movilizado, democrático, pacíficamente, sin apoyo del Estado. Han salido a las calles con voluntarios, con gente mayor votando. Allá me dijeron en las mesas, si es la última vez que voto, que sirva para que Venezuela tenga democracia y libertad. Y niños jóvenes de la mano del padre diciendo, la primera vez que veo votación, que sirva para que Venezuela recupere democracia y libertad.
Sin embargo, la oposición en Venezuela habla de una llamada hora cero, la que comienza este lunes. Esa hora cero no es más que la insistencia para que se devuelvan las garantías en el país usando como aval los resultados de esta votación simbólica. María Corina Machado, coordinadora de 20 Venezuela, movimiento político de corte liberal, explicó que ahora la presión forma parte de una etapa definitiva para lo que califican sea su llamada liberación de Venezuela.
El 16 de julio tiene sentido en función del 17, el plebiscito a la dictadura que da pie a la hora cero, que no es otra cosa que elevar al máximo la presión ciudadana que ahora tiene un mandato a la Asamblea Nacional que tiene que comenzar con la designación de los nuevos poderes públicos, a las Fuerzas Armadas que tienen la obligación de velar por el cumplimiento de la Constitución y desde luego nosotros mismos como ciudadanos entender que esto no tiene vuelta atrás.
Sin embargo, como lo comentábamos, el chavismo también respondió con actos electorales a esta consulta masiva a nivel nacional e internacional, en un llamado ensayo con el objetivo de que los ciudadanos se familiaricen con el formato de elección que se realizará el 30 de julio. Los adherentes al gobierno de Nicolás Maduro también participaron de una jornada tampoco vinculante. En ese escenario y ante la estatal venezolana de televisión, el presidente Maduro llamó a los detractores de su gobierno al diálogo y al respeto al pueblo.
A la oposición, que interpreten y analicen bien qué ha pasado en las calles hoy. Ellos tuvieron una consulta interna a los partidos de la MUD. Solo hablando se entiende la gente. Para que iniciemos un nuevo ciclo de diálogo por la paz, que respeten al pueblo.
Sin embargo, la jornada se realizó en medio de la tensión social y política que vive el país, que independiente de los llamados pacíficos, tuvo nuevamente enfrentamientos entre bandos contrarios. Esta vez, dos personas fallecieron y al menos otras cuatro resultaron heridas de gravedad tras un ataque de grupos paramilitares en la zona de Caita, al oeste de Caracas. Tensión en Venezuela que se incrementará a medida que se acerca el 30 de julio, que ya ha dejado desde el inicio de la tensión más de un centenar de muertos y que aún tiene a ambos grupos sin acercar posiciones para salir de la crisis.
6:39, nos vamos nuevamente a un alto comercial y luego vamos a regresar con más noticias. Si se te pasó la fecha de obligatoriedad de la facturación electrónica, no te preocupes, facturachile.cl hará un plan a la medida de tu negocio. Informes al 22-360-7001 o ventas@facturachile.cl con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa. Está así de actualizada. Bienvenido a eSearch Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en eSearchChile.cl o llámanos al 2360-7175. eSearch Chile, cero papel, cero problema.
Agricultura presenta el Consejo Inmobiliario con el auspicio de Inmobiliaria Noyagam y la mejor casa.cl de Inmobiliaria ABN.
Si usted está buscando un departamento pensado en la familia, Inmobiliaria Noyagam lo tiene. Edificio Ezequiel Fernández 1938, ubicado en un exclusivo y bien conectado sector de la comuna a paso de Ñuñoa. Edificio Ezequiel Fernández 1938 cuenta con finos y vanguardistas departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. El edificio tiene hall con jardín interior, dos salas multiuso con vistas panorámicas, dos quinchos, amplio visitante Park y mucho más. Si hay que recomendar un edificio de excelencia en Ñuñoa, Edificio Ezequiel Fernández 1938 es el indicado. No espere más y visite la sala de ventas en Ezequiel Fernández 1938 a pasos de Macul. Teléfono 56-222-373960 o www.noyagam.cl. Otro gran proyecto de inmobiliaria, Noyagam. Señor, le tengo la mejor noticia. Usted que anda buscando la mejor casa ya la encontró. Le cuento, la mejor casa tiene 4 habitaciones, 3 baños, sala de estar, living, comedor separado, cocina con el comedor de diario y construcción sólida de excelente calidad. Tiene 1,000 metros cuadrados de patio para jardines, tener un rico quincho y hasta hacer la piscina para la familia. Señor, ya encontró la mejor casa.cl. Es de Inmobiliaria BN, con entrega inmediata, exenta de IVA desde 9,260 UF. Informes en lamejorcasa.cl.
En Agricultura fue el Consejo Inmobiliario, con el auspicio de Inmobiliaria Noyagam y la mejor casa.cl de Inmobiliaria ABN.
A ver, ábrelo. No, se pasó. Cierra la hora, ¿eh? Increíble. Muy práctico. Está bacán. Lo quiero.
Este invierno trae algo nuevo, los exclusivos paraguas reverso de la promo Look Paraguas de Copec. Y también hay clásicos, retráctiles e infantiles, desde solo 3.500 pesos. Promo Look Paraguas de Copec, primera en servicio. Promoción válida solo en estaciones de servicio Copec adheridas desde el 31 de mayo al 31 de agosto de 2017 o hasta agotar stock de 312.000 unidades. Bases legales en copec.cl.
Que la cancioncita de todos los días no te quite el sueño. Ya son miles los empresarios que duermen tranquilos. Y ahora tú también puedes hacerlo con el crédito comercial en línea BCI. Es simple, ágil y flexible. Ingresa hoy a bci.cl/empresarios y vuelve a dormir tranquilo. Producto aplica solo para clientes cuenta correntistas vigentes de Banco Empresarios. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Para mayor información, visite www.bci.cl/empresarios.
Noticias en Agricultura. También puedes escuchar y vernos en radioagricultura.cl. Seguirnos en Twitter y unirte a nosotros en Facebook.
6:43 de la mañana. En la quinta región, el aviso de marejada sigue vigente en Valparaíso, donde las olas podrían alcanzar los 5 metros. Mientras tanto, sigue cerrado el paso hacia las zonas de alta cordillera tras la nevazón del sábado. Su reapertura se evaluará esta jornada y Carlos Tapia nos tiene los detalles. Buenos días.
Buenos días. El Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso informó sobre este nuevo aviso de marejadas anormales que se presenta desde el Golfo de Penas hasta Arica, incluyendo Isla de Pascua y el archipiélago Juan Fernández. Esta condición de marejadas con olas de hasta 5 metros se inició durante este fin de semana y hasta el próximo jueves 20 de julio, advirtió el organismo. Según el Centro Meteorológico Marítimo, estos oleajes corresponden al aviso especial número 31 de lo que va del año. Sin embargo, la alerta de marejadas en la zona continúa totalmente vigente, según dio a conocer el teniente Camilo Aránguiz, del Servicio Meteorológico de la Armada de Chile.
Se esperan buenas condiciones, margen anticiclónico, viento entre 10 a 15 nudos, y al mismo tiempo es importante destacar que aún seguimos con un aviso de marejada vigente de la componente sur-oeste, con fuerte rompiente en el borde costero y olas que bordearían entre los 3 y los 4 metros.
Es importante mencionar, agregó, que lo más intenso se hará en el litoral norte del país, debido a que las bahías no están protegidas hacia la dirección de esta ola. La autoridad marítima llamó a evitar el tránsito por sectores rocosos, no ingresar al mar durante el evento de marejadas y no desarrollar actividades náuticas y deportivas sin la debida autorización. Recordemos que se mantiene restringida la circulación por el borde costero, comprendido entre la avenida Perú en Viña del Mar y la Roca Oceánica en Concón. Quienes incumplan con esta medida arriesgan a recibir multas de hasta una UTM, cerca de 46.000 pesos. Por otro lado, por tercer día consecutivo, el paso fronterizo de los Libertadores se mantendrá cerrado, esto tras la nieve caída durante la madrugada del sábado y las bajas temperaturas que se mantienen en la zona cordillerana. Según se informó desde la Gobernación de los Andes, el sistema interconectado Cristo Redentor se mantendrá cerrado durante esta jornada, que se evaluará su apertura de hoy día lunes en horas de la tarde. Durante la jornada del sábado, la caída de nieve fue tremendamente importante y terminó con cubrir las rutas, haciendo imposible el paso de vehículos. Hay que recordar que durante estos meses de invierno, el sistema fronterizo funciona entre las 8 y las 20 horas. Desde Valparaíso informó Carlos Andrés Tapia, Radio Agricultura.
6:45 de la mañana y en la capital nuevamente miles de hogares se quedaron en penumbras por el corte prolongado de electricidad producto de la caída de nieve que entregó una postal única luego de 10 años. Claro que las empresas responsables evitaron hacer un mea culpa, pero llaman a aprovechar la oportunidad para repensar la infraestructura actual. Se estudian posibles compensaciones a clientes mientras los municipios preparan demandas colectivas. Nos informa de esto Juan Moreno.
Fue una postal conocida por mucho que el contexto fuera uno que no se vivía hace décadas en varias regiones del país, cortesía de la naturaleza, en Santiago, tras la nevazón del sábado y el siguiente corte en el suministro de energía eléctrica, demostró nuevamente las falencias del sistema y la poca cobertura de las compañías ante estas emergencias. Las críticas desde diversos sectores no se hicieron esperar, comenzando por el gobierno, donde reconocieron la envergadura de este evento climatológico, pero que no estaban conformes con las medidas tomadas por la empresa Enel. El ministro de Energía, Andrés Rebolledo, informó a todas las personas que se encuentran afectadas que exigirán cambios a todas las empresas que entregan estos servicios.
La lluvia, el viento y en este caso la nieve no es causa mayor en sí mismo. Por una parte, efectivamente, el fenómeno climático fue más fuerte de lo que muchos esperábamos, pero efectivamente creo que las empresas fueron sobrepasadas y de hecho, a la luz de lo que ha venido pasando, probablemente hay que hacer un esfuerzo y redoblar en ese sentido el despliegue en la calle.
Esta situación no deja de ser importante porque desde 1971, que no nevaba de la manera que se vivió desde el sábado en la madrugada y que después del espectáculo poco habitual, direccionó los reclamos a las empresas responsables. Desde la Superintendencia de Electricidad y Combustibles comprenden la molestia y anuncian la investigación y seguimiento de las compensaciones. Así lo anunció el superintendente Luis Ávila.
No cabe ninguna duda que es del todo comprensible la indignación de muchos clientes de las empresas que han tenido que soportar la pérdida del suministro eléctrico. La superintendencia hará las investigaciones, si corresponde, formulará cargos a las empresas y verificaremos que las compensaciones sean abonadas en las cuentas de los clientes en los meses subsiguientes.
Durante la primera jornada de afectación eléctrica, la superintendencia recibió 1.600 reclamos producto de la nula respuesta de las empresas generadoras de energía, pero no solo fueron los vecinos los que generaron estos comentarios, sino que también lo hicieron los alcaldes. La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, criticó a Enel por la lenta solución al problema y comentó que la empresa debía disponer de mayor dotación de personal. En cambio, el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, aseguró que se establecerán las demandas correspondientes junto a los vecinos de la comuna.
Pero al mismo tiempo hay que entender que hay momentos para trabajar y hay momentos para pelear. El momento para pelear y para discutir ya vendrá. Las demandas, todas esas cosas, ya vendrá. Y ahí veremos la responsabilidad. Pero este es el momento de trabajar y de trabajar juntos.
Cuando hay un problema en toda la región metropolitana, como fue el caso, 150 obviamente que no es suficiente y aquí es obvio que ellos debieran tener gente externa a la que puedan recurrir en este tipo de casos y no lo han hecho.
Ante esto, además de los municipios de Providencia y Las Condes, Lo Barnechea, La Reina y Ñuñoa iniciaron campañas paralelas de recolección de firmas para presentar demandas colectivas en contra de la compañía Enel Distribución. Sin embargo, cuando se esperaba que en él realizara una autocrítica reconociendo sus responsabilidades en la situación, sobre todo en cuanto a la respuesta hacia los consumidores y el número de cuadrillas disponibles, simplemente se limitaron a asegurar que estos eventos son una oportunidad de repensar la infraestructura actual. Así lo comentó el gerente general de Enel, Andreas Gefhardt.
Después de eventos que están acaeciendo sobre nuestra ciudad, que son bastante poco frecuentes, creo que es un buen momento de discutir cuál es el estándar de las instalaciones que necesitamos para poder mantener una continuidad de suministro ad hoc a las expectativas de nuestros clientes. El nivel de expectativa de los clientes de continuidad y disponibilidad del suministro eléctrico se ha convertido en un bien de primera necesidad.
Una tónica que era de esperarse, poca autocrítica de las empresas generadoras, que claro, causa semáforos apagados, la complicación de la gente de llevar una vida normal, pero que afecta principalmente a enfermos electrodependientes. La madre de un menor de solo un año y medio, electrodependiente, no aguantó e interpeló al superintendente mientras explicaba las cifras de los afectados, demostrando así su desesperación.
Mi hijo tiene un año, seis meses, y es electrodependiente, y no hay ninguna respuesta para los vecinos. Nosotros somos familia, clase media, de Santiago, y estamos pidiendo una respuesta del grupo electrógeno y no fueron capaces. Nosotros no nos podemos atrasar en ningún momento ninguna cuenta. Yo no me quedo sin luz, sin cargar mi teléfono. Mi hijo se muere si yo no tengo corriente.
Según el último balance entregado por CGE respecto a los hogares sin suministro de luz eléctrica, informaron que las zonas más afectadas fueron las regiones metropolitanas y O'Higgins, lamentando, por supuesto, las molestias que causaron durante este fin de semana. Coletazos de un frente frío que afectó de manera histórica a la región metropolitana y que después de 48 horas nos vuelve a dejar con una postal igual de conocida con los cortes de luz. Este lunes habrá alerta ambiental en la región metropolitana por las malas condiciones de ventilación tras un fin de semana nevado y con muy bajas temperaturas.
Angustiante el testimonio de esa mamá que necesita la luz para que su hijo viva, como lo decía textual, y el caso de ella también. Hay otros padres, hay otras familias que requieren de la electricidad por un tema de enfermedades con sus parientes y seres más cercanos. Vamos a ver qué pasa finalmente durante la jornada. Los municipios, como los escuchamos, del sector oriente están impulsando acciones judiciales contra Enel por los cortes de luz y también las nulas respuestas que se dieron a muchos de los vecinos. En otros temas, 6:51 de la mañana, esta semana será clave para el proyecto que despenaliza el aborto en tres causales. Entre hoy y mañana la iniciativa tiene que ser vista en la sala del Senado hasta su total despacho. Desde Chile Vamos mencionaron que van a hacer todo lo posible para que el proyecto no avance tal como está. En la nueva mayoría esperan que los parlamentarios de la DC aprueben la causal de violación. Crece la tensión debido a que los votos oficialistas están justos y Felipe Sobarzo tiene los detalles.
Discusión que no ha estado exenta de polémicas durante su trámite legislativo. Ya conocido el estado del proyecto que despenaliza el aborto en tres causales, con los informes de las comisiones de Constitución, Hacienda y Salud, el Senado fijó para esta tarde una sesión especial en sala para adelantar el trabajo parlamentario. La idea de los senadores es que la iniciativa sea despachada mañana en una sesión que va a culminar con el despacho total del proyecto. Además de las tres causales ya conocidas, la iniciativa apunta a un sistema de protección financiera para las mujeres que lo requieran. Se establece también que las prestaciones incluidas en el programa de acompañamiento a las mujeres que cumplan con alguna de las tres causales sean reguladas por un decreto del Ministerio de Salud. Uno de los puntos que va a generar más debate va a ser la objeción de conciencia. En el gobierno hay expectativas sobre cómo se va a llevar a cabo la votación en sala. La vocera de Palacio, Paula Narváez, espera que el apoyo alcance.
Estamos confiados como gobierno de que vamos a tener los votos para poder apoyar y tener esta ley de la República que garantiza los derechos de las mujeres. ¿Cómo está garantizando eso? Bueno, es el trabajo legislativo que se realiza, el gobierno de estos colegisladores, estamos confiados que tendremos esos votos.
En la oposición no tienen apuros con la iniciativa, desde Chile Vamos mencionaron que van a revisar todo el proyecto. El senador de la UDI, Hernán Larraín, dijo que como hubo acuerdo en pocos puntos, se va a tener que revisar el proyecto entero en la sala de la Cámara Alta. Agregó que se va a hacer todo lo posible para que el proyecto no avance tal como está.
Yo no pretendo ser el dueño de la verdad, pero tengo convicción de que habiendo un ser humano ahí, hay que defender sus derechos. También tiene derecho a la vida y por lo tanto, más que descalificar a quienes piensan distinto, haremos todo lo posible porque este proyecto no avance de la manera que está, porque realmente va a abrir la puerta para eliminar vidas humanas que tienen derecho a la existencia.
Hay parlamentarios de la DC que insisten en que la iniciativa se incluya un plan de acompañamiento financiado por el Estado. La idea de esto es que las mujeres que califiquen para el procedimiento puedan tomar una decisión apoyada de expertos. Hay molestia de algunos parlamentarios de la nueva mayoría. El senador del PPD, Guido Girardi, acusó que la oposición está obstaculizando el proyecto.
Para nosotros las mujeres son siempre personas, sujeto de derecho, y lo que estamos discutiendo acá y lo que la derecha conservadora no quiere es justamente permitir el derecho a decidir, y lo que están penalizando el derecho a decidir. Nosotros no queremos que hayan aborto, pero no queremos nunca que una mujer que pueda decidir tenga que ir a la cárcel por decidir. Y acá los sectores autoritarios están impidiendo justamente porque tienen una visión dictatorial autoritaria. ¿Qué es lo que van a tratar de hacer? Van a tratar de que hoy día no se discuta esto. Van a tratar de postergar esto porque no quieren que la sociedad chilena sea libre.
Con la ausencia del senador Ricardo Lagos Weber, todo parece indicar que los votos para aprobar las tres causales están justos. Si se ausenta algún parlamentario oficialista, se pierde la mayoría simple que se requiere para aprobar la iniciativa. Hay parlamentarios que emplazaron a la DC para que den su voto a favor a la causal de violación. El jueves pasado el gobierno le puso discusión inmediata a la tramitación del proyecto. Es por esto que tiene que ser despachado mañana. La sesión de hoy comienza a las 16 horas y se extiende hasta las 21. Mañana empieza a las 15 horas y se trabajará hasta total despacho. Con esto, el proyecto pasaría a la Cámara de Diputados para iniciar su tercer trámite legislativo.
Bueno, y durante la madrugada hubo un tuit de Enel Distribución en donde dice que se informa que 3.000 clientes fueron normalizados durante las últimas horas. Nuestros técnicos continúan trabajando en otros sectores. Parte de la información que se dio a conocer por parte de la empresa Enel durante la madrugada. 6:56. Hasta aquí dejamos las noticias. Usted siga en compañía de Deportes en Agricultura y que tenga muy buenos días.
Fue Noticias en Agricultura. Una presentación de facturachile.cl con el respaldo y solvencia de la Cámara de Comercio de Santiago.